Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 27 de noviembre les habla Tomás Cardoso. Ya se encuentra junto a mí, como siempre hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro. Esto, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez, acá en el control técnico de ahora. En el estudio, Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y aquí, como siempre, he estado dándole ya las buenas tardes a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Richie Chin, también a Patti y a Tápanes Estrella, que están en el interno. Y vamos a darle la bienvenida a todos los que nuevamente se suman a Cuba al Día a través de todas las plataformas.
Bueno, vamos a hablar de las elecciones municipales. La primera parte del espacio la vamos a dedicar a esa. Tendremos dos candidatos, dos miembros de Candidatos por el Cambio ya en breve en nuestro espacio. Y después iremos a Santo Espíritu con otra candidata, Observador Independiente de Perocari. En medio de todo este proceso eleccionario, pues también pues se cumplió el 25, ¿no? El sábado, el primer aniversario de la muerte del señor Fidel Castro, pues todo tipo de especulación de actividades entre nietos que están en vigilia ahí en la piedra en Santa Efigenia, así como el tema de esta, inculcándolo a los niños, a los pioneros cubanos, que Fidel Castro es el novio de todas las niñas. ¿Hasta dónde va a llegar el culto a la personalidad?
Yo diría que el abuso infantil. Yo diría que hay padres que han permitido que en ese día abusaran de sus hijos al ponerlo a recitar un poema que tiene mucho, diría yo, tiene un mensaje subliminal. La ingle de Fidel, el recto de las niñas y el eterno novio de las niñas. Entonces es muy lamentable que eso se haga público. Los niños no saben. Los niños actúan de acuerdo a lo que los mayores le dicen. Por lo tanto, los niños son inocentes. La culpabilidad de los padres que lo permiten.
Esa es la tarea. Bueno, creo que ya tenemos nuestros invitados en la línea. Tenemos contacto telefónico en Santiago de Cuba con Marcos Díaz, la Alianza Democrática Oriental, y también de Candidatos por el Cambio. Esperamos, creo que ya en algún momento tendremos en La Habana contacto telefónico con el secretario ejecutivo pues de Candidatos por el Cambio, el máster Julio Aliaga Pesán. Pero vámonos inicialmente a Santiago. Buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia, a Karen.
Bien, Marcos, una no reflexión, no vayas a reflexionar porque no te van a dar un puesto en Santa Efigenia. Pero ese está ocupado. Pero un criterio tuyo de la experiencia, ¿no?, vivida en esta selección de candidatos preseleccionados, donde fueron excluidos ciudadanos cubanos en amplia violación a la propia constitución que ellos dicen respetar.
Bien, Karen, como bien tú decías, que ellos dicen respetar cosas que no hacen nunca. Ellos no respetan constitución, no respetan nada. Ellos crean sus leyes y ellos mismos las violan. Pero bueno, tenemos una visión positiva de lo que sucedió ayer domingo. Ellos se sienten observados, Karen, en ese aspecto hemos ganado. El asistir a las urnas, estar presente en el conteo de los votos, ellos no tomar en un momento ningún tipo de represión, en eso ganamos, porque eliminamos la posibilidad de su trampa.
¿Cómo no? Mantente ahí, Marco. Vamos, te escuchamos un poco mal. Vamos a ver si mejoramos la comunicación contigo, pero tenemos contacto telefónico ya también en la capital cubana con el máster Julio Aliaga Pesán, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, amigos míos. Gracias por la invitación. Cari, buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Julio. Bueno, indudablemente que hay muchas lecturas de lo que ocurrió, pero tengo una muy interesante para preguntarte, es la primera y soy muy directa. Dice Bruno Rodríguez que Estados Unidos debería aprender de las elecciones en Cuba. ¿Y por qué te digo esto? Porque en este momento aquí hay un presidente que indudablemente está siendo cuestionado, está siendo vigilado, está siendo noticia. ¿Por quiénes? Por quienes lo vigilan, por quienes están constantemente viendo cuál es su actitud. ¿Es permisible eso en Cuba? Bruno Rodríguez y Raúl Castro y Díaz-Canel permitirían que la prensa, entidades no gubernamentales fiscalizaran el día a día del presidente.
Mira, nuestro querido Álvarez Guedes se sentiría opacado ante el sentido del humor que tiene este canciller cubano, porque es increíble cómo él puede comparar la capacidad que tiene el ciudadano norteamericano con respecto al ciudadano cubano para evaluar y juzgar la gestión de su gobierno. El presidente Trump, y recuerdo que el día de su elección tú y yo hablábamos, ¿no?
Uh-huh.
Yo recuerdo que decía de que yo no me gustaba la forma de Trump, pero fue elegido por los ciudadanos. Y esos mismos ciudadanos son los que observan la actitud del gobierno, no solamente de Trump, del gobierno, de sus asesores, de sus ministros, de sus secretarios, que es como se llama en Estados Unidos. Y no solamente lo observan a él, sino que observan toda la gestión del gobierno, pero del gobierno federal y de los gobiernos estatales y de los condados, porque todo se observa, y el ciudadano norteamericano, a diferencia del ciudadano cubano, puede juzgar, evaluar y dar una opinión pública a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales sobre el presidente de los Estados Unidos sin temer a la represalia. Y eso es uno de los elementos fundamentales de la democracia, de la sociedad libre.
¿Cómo no? Ahora, Julio, vamos a entrar en tema. Candidatos por el Cambio ha dicho, la organización que tú presides, que desplegó ayer aproximadamente 400 observadores a través de los diferentes colegios electorales en más de 10 provincias. Tenemos también en línea a Marcos Díaz, de Santiago de Cuba, de Candidatos por el Cambio. Julio, en el caso de Candidatos por el Cambio, 400 observadores en estas elecciones municipales donde ustedes fueron excluidos luego de las asambleas de nominación, no se les permitió pasar este proceso. ¿Cuáles fueron las principales situaciones que nos puedas contar que pudieron observar ustedes ayer en este proceso?
Mira, el proceso en general carece de la libertad de expresión, pero donde más se nota eso fue en las asambleas de nominación de candidatos. Ya en este momento, como que el proceso ya está encarrilado, y aunque existen violaciones claras y flagrantes, pues no son del tamaño de las agresiones que sufrieron los candidatos independientes en el proceso que comenzó en septiembre y terminó a finales de octubre. En este momento, las principales violaciones de la ley pues tuvieron que ver, por ejemplo, con el no uso de tinta para marcar las boletas. Eso fue un problema general. Yo siempre digo que en un país donde faltan las guaguas, faltan las medicinas, falta la comida, pues que falten los bolígrafos, pues bueno, es casi un mal previsto, ¿no? Crónica de un mal anunciado. Ahora, sí hubo algunos problemas puntuales, que algunos, como la corrupción que existe en el país, pues no se echa a ver. Y es el caso específico de Antilla. No sé si Marcos habló de ese tema, porque además ese es parte de su dominio, de todo el territorio oriental, del trabajo que realiza. El caso de Antilla, la promoción que se hizo en los consejos, en los colegios electorales del alcalde del municipio de Antilla, en la provincia de Holguín, a través de los propios jefes de colegios electorales. También hubo casos en Piratería, específicamente en los palacios, donde votaron personas que no estaban presentes, o sea, algo así como Cari vota por ella y vota por ti, cosa que es una violación de la ley. También existieron casos específicamente en Cienfuegos y en La Habana, donde estaban en la lista personas que estaban muertas o estaban en el exterior. Una de las cosas, y lo decía Marco, y oía la intervención de Marco, más importante ahora mismo es que el gobierno se está sintiendo observado y estamos demostrando que lo estamos observando y estamos denunciando. Ya no pueden decir, como se llena la boca este señor Bruno Rodríguez Parrilla desde su residencial barrio de Miramar, que estas son las elecciones más limpias o algo así, porque los medios de comunicación, tanto la prensa independiente en Cuba como los medios de prensa internacionales, están ratificando la visión de que las elecciones en Cuba no son tan libres como dice el caballero Bruno Rodríguez, ni son tan limpias, ni son tan transparentes, que sí hay problemas, que sí hay violaciones de la ley electoral, de la misma ley de ella, recuerdo que decía eso Marco. Están ocurriendo, y una de las visiones de Candidatos por el Cambio, de Ciudadanos Observadores por los Procesos Electorales, del Partido Autónomo Pinero y de otros muchos observadores que lo hacen de manera independiente y que tenemos la oportunidad de trabajar con ellos en el sentido de que nos dan la información, es que las elecciones pueden ser más transparentes, pueden ser más limpias, no tanto como dice el señor Bruno, pueden ser más como queremos los ciudadanos cubanos.
Marcos, siguiendo el hilo de conversación de Aliaga, hay un titular en el diario, en la zona internacional del diario El País, que dice: Cuba celebra elecciones en oposición para lanzar una transición continuista. O sea, que indudablemente sí se han hecho eco de que la oposición que quiso intervenir no tuvo oportunidad y que esta elección o selección no es más que la continuidad de lo mismo que durante 58 años ha venido ocurriendo. ¿Satisfechos ustedes con este mensaje que viene del exterior de la prensa en Europa?
Claro que satisfecho, Karen.
Habla más alto.
Claro que estoy satisfecho, Karen. Vamos a partir de un punto, ¿me escucha?
Perfectamente, Marco, adelante.
Escucha bien.
Sí, perfectamente.
Vamos a partir de un punto aclarando conceptos. Ellos le han dado una propaganda muy grande a las elecciones en Cuba. En Cuba realmente no existen elecciones. No es lo mismo votar que elegir. ¿Entienden? En Cuba lo que existen son votaciones. Entonces, estamos muy satisfechos con que la prensa internacional haga eco de que no nos dejaron llegar a los candidatos totalmente independientes, no nos dejaron llegar a las urnas. Pero bueno, hemos ganado porque estamos presentes, hemos ganado porque logramos nominar a varios, logró que ganaran las candidaturas varios de los candidatos de los más jóvenes. Estamos contentos no solo por eso, porque tenemos una visión que no es de ahora, es una visión hacia las elecciones del 2020. Es decir, que vamos trabajando, el pueblo va cogiendo una cultura de lo que es votar, de lo que es, y ahí en ese rango, en esa línea, sí podemos insertarnos, Karen, claro que sí.
Ahora, Julio, me hace falta, me gustaría tener una clarificación tuya, porque existe esto que hablaba Cari, ¿no? De la valoración de ir a un proceso de elecciones o de votaciones sin candidatos de oposición. También existe la percepción, lamentablemente fuera de Cuba, de que Raúl Castro se va del poder en febrero ya del 18, habrá un nuevo presidente del país, se acabó el castrismo. No obstante que siga hasta el 2021, como se ha dicho, al frente del secretariado del Partido Comunista de Cuba, que es el que según la Constitución rige los destinos del país. ¿Comparte esta opinión? ¿Cuán peligroso es esta percepción que se adopta desde fuera de Cuba sobre lo que va a ocurrir?
Mira,
sí,
adelante Julio.
Me gusta esta pregunta por dos elementos. El primer elemento es la personificación de la dictadura. O sea, la dictadura no es un individuo. La dictadura es un grupo de individuos que cultivan y cosechan los resultados de la dictadura. La dictadura es Bruno Rodríguez, la dictadura es Díaz-Canel, la dictadura es Ulises Guilarte Donacimiento, la dictadura es López Acea, la dictadura es Armando Jar, que acaba de morirse. Todos ellos son las dictaduras. Por eso cuando la gente decía, se va a morir Fidel Castro, se acaba la dictadura, bueno, mire, se murió Fidel Castro. Fidel Castro estuvo 10 años fuera de poder y no se acabó la dictadura. La democracia somos todos los ciudadanos, pero la dictadura es un grupo de personas que se apropia de poder, esa élite que se apropia del poder. Y es importante comprender de que la dictadura no es que Raúl Castro se vaya a ir y ya vamos a llegar a la democracia. No se acabó la dictadura porque se fuera Franco. Todavía después de la muerte de Franco a la instauración de la democracia, pasaron por lo menos 3 años, hasta el 77 que fue democratizado o fue permitido el Partido Comunista, y todavía 5 años más hasta 81, el 23 de febrero del año 81, cuando se le da el golpe a Campo Sotelo. Fíjate lo que tuvieron que pasar los españoles después de la muerte.
Exactamente. Gracias en La Habana al máster de ciencias Julio Ayala Pesán y en Santiago de Cuba a Marcos Díaz. Y desde allí nos vamos hacia el centro del país. Tenemos contacto con Aymara Peña, de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. Interesante, Aymara, ayer participaron ustedes en esta actividad observadora. ¿Cuál es tu experiencia de lo ocurrido en el día de ayer? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa y bueno, también darle el saludo a todos los oyentes. Creo que, bueno, lo que hicimos ayer fue algo bastante interesante y, digamos, provechoso. A pesar de que comenzamos en este camino de la observación, creo que han salido, varias cosas, vamos a decir, varios temas a destacar y varios temas a observar bastante interesantes. Por acá, por el centro, observamos alrededor de 48 colegios electorales. Y en todo el país se observaron unos 140 y algo, no estoy muy segura porque todavía las cifras están en dependencia de cuándo los observadores comiencen a reportar, bueno, porque a reportar los colegios electorales observados. Fue una experiencia muy buena. Bueno, en Santiago de Cuba y en Pinal del Río hubo problemas con algunos observadores al entrar a algún colegio o algo así, hubieron personas que no permitieron la observación, pero en la mayoría de los lugares sí permitieron observar. Fue algo bastante algo simple, sencillo. Nosotros le llamamos monitoreo porque realmente esta observación es pionera y no tenemos, cómo decir, no contamos con los recursos ni tampoco con la preparación para hacer una observación de profundidad según los estándares internacionales, pero sí han salido varios temas a destacar que, bueno, informaremos a su debido tiempo a través de los canales que tenemos ya previstos para hacerlo.
Aymara, tengo una pregunta. ¿Ustedes se fueron como observadores y no votaron o votaron y se quedaron observando el proceso?
Bueno, cada uno de los observadores monitoreó alrededor de 3 colegios electorales. Un colegio electoral donde se observó la apertura, bueno, si cómo fue el inicio, ¿no? Si se abrió a la hora el colegio electoral, si la urna fue mostrada vacía, si luego, bueno, pues se selló, si estaban presentes todos los miembros de la mesa electoral y demás. Entonces, en ese colegio de apertura se trató de hacer también ese monitoreo del cierre también a las 6 de la tarde y el conteo del escrutinio y demás. Bueno, pues los observadores obviamente también ejercieron su derecho al voto en el colegio que le tocara, ¿no? Hacerlo, y el resto del tiempo pues circularon alrededor de 3 colegios donde fueron observando cómo se iba desarrollando el proceso. Y por ejemplo, hubieron varios incidentes con personas que no aparecían en los listados. Se pudo detectar que los listados actuales que están el padrón electoral son listados bastante antiguos. Hay personas fallecidas incluidas en los listados, hay personas que están dados como presos y ya están en libertad, personas que se han ido del país y continúan en libertad, así como un listado que no estaba actualizado. Fue una de las cosas que se vieron como problemas dentro de los colegios electorales, personas que iban a ejercer su derecho y simplemente no aparecían, y así distintas cosas que fueron sucesos que fueron ocurriendo y han sido observados, como por ejemplo que se votaba con lápiz. Muchas personas pues no les gusta votar con lápiz porque obviamente cuando el la boleta es vista, pues ahí pueden borrar la cruz que se hizo por el candidato y demás, ¿no? Cosas que fuimos observando, teniendo en cuenta, bueno, que hemos tenido experiencia de observación de procesos electorales en la región, en otros países, y creo que estudiando un poco cómo se maneja o cómo es este tipo de actividad en otros lugares, ha habido violaciones al respecto, y creo que, bueno, en su momento, bueno, serán emitidas, bueno, como dije al principio, por la directiva de COPEC.
Como, Aymara, se nos acaba el tiempo, brevemente, en 30 segundos, en tu opinión, ¿cuál fue el nivel de participación de la población?
Bueno, en mi opinión, la participación, las personas acudieron al colegio electoral a votar de una manera, vamos a decir, discreta, porque realmente hasta muy tarde estuvieron los colegios abiertos y las personas, bueno, acudiendo al colegio electoral. Yo creo que la gente siempre prioriza, bueno, el ir a votar, y yo hablaba con mucha gente, uh-huh, y muchas personas tampoco asistieron a votar, simplemente porque no les interesaba.
Gracias, Aymara Peña. Desde Santi Espíritu, para nuestro espacio, Aymara Peña, de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. Las gracias a nuestra colega Cari Roca. La esperamos mañana, como siempre, aquí a las 3. Vamos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Despatines.
A la reja.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, dieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Te
repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 27 de noviembre, en minutos no se lo pierdan. Lo tuvimos en exclusiva aquí el 17 de octubre. Una cuentapropista y una inspectora denunciaron este espacio luego de haber acudido a todas las instituciones gubernamentales, la corrupción en el departamento que supervisa, el Departamento de Supervisión Integral del Poder Popular, que supervisa el trabajo de los cuentapropistas. Pues días después de este espacio y la presentación aquí, fueron despedidos los inspectores corruptos. Veremos a ver qué pasó, hablaremos con ellas otra vez. Pero antes, bueno, la bienvenida a nuestro colega, como siempre, está Omar López Montenegro. Buenas tardes, sé que no son muy buenas. Al menos te voy a dar el beneficio de la duda. Tú eres también economista, aparte de periodista. Quizás vamos a ponerlo en este contexto. Estadísticamente no te fue muy bien el baloncesto.
No, tengo que reconocerlo, Tomás, pero hay que poner los atenuantes. Un fin de semana largo.
El día de Acción de Gracias.
Día de Acción de Gracias, el sábado. Pues un amigo que llegó de Cuba, hubo una reunión y como sabe, el whisky y el basquetbol no pegan. Tengo que decir que mi actuación fue desastrosa.
Desastrosa.
Sinceramente, pero no importa, lo que vale es competir, como decía el varón Pierre de Coubertin, ¿no? El lema de los Olímpicos, los Juegos Olímpicos.
Es la esencia de los Juegos Olímpicos.
La esencia, lo importante es competir. Tomás, antes de empezar, quiero enviar una serie de saludos, tenemos nuevos oyentes.
No me digas, ¿dónde?
Sí, bueno, mira, tenemos a Virginia Alonso, aquí la esposa de Bruno Toque.
Cómo no, vieja colega nuestra aquí de trabajo, le deseamos pues muchas felicidades, que se suma a la sintonía de Facebook.
Cómo no, ella no sabía que estaba en Facebook Live y nos está escribiendo, pero también tenemos a las becarias del programa de liderazgo político allá en Chimbote, Perú, que tuve la oportunidad de hacer una presentación ante ellas el viernes vía internet. Yesenia Medina Cabanillas, que es la que organizó pues este curso, que todavía está en marcha, nos están escuchando en estos momentos, Tomás, y nos están viendo en Facebook Live. Yesenia, muchas gracias.
Bueno, pues felicidades y bienvenidos a la sintonía. Yo estoy un poco preocupado. Tú sabes que estoy lesionado hace algún tiempo, no juego a los sextos, pero estoy alarmado. Quizás tú me puedas reconfortar en cierto sentido, ¿no? Porque dice que el hombre de la piedra está vivo. Dice el nieto que está vivo el hombre de la piedra. Y que él reflexiona con él ahí en Santa Ifigenia.
Se comunica con él vía extraterrestre.
Y que el ADN de él está en millones de personas del mundo entero. Por tu madre, Omar, eso es peligroso.
Bueno, mira, yo tengo una sugerencia. Ya que el nieto de ese señor, para los que no saben de quién estamos hablando, del señor Fidel Castro, ese coma que antes era el coma andante y ya no es andante ese coma, pero si de verdad tiene contacto, pues nos puede hablar de cómo es la vida en el infierno o algo semejante, ¿no? Ya que está intercambiando con él directamente.
Bueno, ha sido un fin de semana lamentable en ese sentido, entre la manipulación, incluso con niños. para las elecciones municipales del Poder Popular, elecciones que todo el mundo dice sin oposición, claro, oposición que fue sepultada, cercenada, destruida en las asambleas de nominación. Y el sábado, el primer aniversario de la muerte del señor Fidel Castro, pues el culto a la personalidad sobrelimitado a todos los niveles de la sociedad cubana. El nieto de Fidel Castro pues dice que se va a tener que mudar a Santiago porque reflexiona, medita ahí. Es una cosa, parece un filme de ciencia ficción.
Mira, yo te diría, primero le pueden dar un puesto ahí de custodio, de que empieza a trabajar ahí.
Y gana dinero también.
Y gana dinero la misma vez que habla con su abuelo ahí en la piedra.
Eso es lo que nos dijo esta mañana, Amado Vila. A lo mejor puede conseguir un trabajito.
A lo mejor está luchando ese trabajito. Quién sabe las dificultades por las que está atravesando. Pero Tomás, el tema de las elecciones, sinceramente, yo creo que es sintomático de las votaciones, vamos a decir, ¿no?
Sí.
Es sintomático para aquellos que hablan de que si en Cuba hay cambios, etcétera, son los mismos elementos de siempre. El uso de los niños, las dictaduras siempre utilizan niños para manipular a la opinión pública, tanto nacional como internacional. Recordemos que a los dictadores les encanta retratarse con niños.
Sí.
Hitler, uno de ellos, Fidel Castro, todos ellos, todos los dictadores en Latinoamérica, en todas partes del mundo. Así que en realidad los patrones de conducta del régimen castrista, sinceramente, no han variado de ninguna manera. Mencionabas la oposición que intentó infructuosamente pues presentar candidatos. Recordemos, Tomás, que este nivel es el único nivel donde vota el pueblo.
Claro.
El pueblo cubano solo vota para estos delegados de circunscripción a nivel local, a nivel de barrio, que no son representativos del Poder Popular, lo dice la página, no son parlamentarios, lo dice la página de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
A partir de este proceso, el partido toma control.
El partido, y solo votan los mismos que ya han sido elegidos anteriormente, es decir, se votan entre ellos mismos, se selecciona entre ellos mismos quienes van siguiendo a los próximos escaños.
Ahora, Omar López Montenegro, antes ya casi de irnos con nuestros invitados, hay algo aquí que es preocupante, es repetitivo en la historia. Lo hizo el nazismo, lo hizo el fascismo, otros procesos y otras dictaduras extremas que ha habido a través de la historia, ¿no? Pero, caramba, Bruno Rodríguez, a pesar de la desfachatez que pueda tener de defender ese proceso político, este hombre algún nivel de, este hombre es canciller, algún nivel de información, este hombre formado que ha viajado el mundo entero, que tenga, yo diría, la osadía, o realmente cree esto de verdad, Omar, de ver y ir a votar el domingo y expresar ahí. Este proceso, como el que ocurre aquí en Cuba, es el que debería aplicarse y aprender los Estados Unidos para que tengan unas elecciones limpias y verdaderas. Oye, es serio eso, es serio.
Bueno, Tomás, no va a ser el primero.
¿Se lo cree? ¿Tú crees que se lo cree?
No, por supuesto que no, pero no va a ser el primero ni va a ser el único. Como tú decías, este tipo, digamos, de jerigonza, por llamarlo de alguna manera política, es un procedimiento bastante típico en regímenes dictatoriales. Una de las cosas, y precisamente es en la que se igualan todas las dictaduras, es que todas quieren decir que son únicas, que son originales, y precisamente una gran paradoja, esto es lo que las hace iguales. Todos estos regímenes y todos estos dictadores pretenden ser únicos e irrepetibles. Incluso hasta los que no llegan a ser dictadores, Ismael Guzmán en el Perú, que era la cuarta espada del marxismo, según él. En realidad, la manera de tratar de recabar algún tipo de legitimidad, puesto que no tienen ninguna, están basadas en la fuerza, es en esa condición única, para que la gente que está mal informada, que son personas sometidas, ¿no?, a sistemas que a través de la educación y los mismos parámetros de la sociedad los convierten en personas de baja autoestima, necesitan este salvador de alguna manera. Así que esto es un procedimiento común y no es nada nuevo. Incluso los que tratan de criticar al régimen castrista, pero siempre alegan de que el castrismo es diferente, es único, eso no es cierto. Ningún sistema dictatorial mundial es único.
Claro.
Siguen una serie y determinadas reglas con algunas peculiaridades que se adaptan a la situación nacional en cada país.
Bueno, por cierto, Omar, han revelado internacionalmente pues que el gobierno cubano gobierno ha estado ayudando económicamente de alguna manera. No es un monto muy alto, son $155,000, pero ha estado ayudando al régimen de Corea del Norte. ¿Qué te parece?
Bueno, Tomás, sabes, un tuerto puede guiar un ciego, ¿no? De hecho, le brinda cierta ayuda, como tú bien dices, la cantidad es irrisoria.
Irrisoria.
En términos de países,
sí, pero el mensaje que hay detrás de esto.
Este es el problema, sí. Esto es más bien simbólico para demostrar que las alianzas continúan. Recordemos una cosa, en el campo de la geopolítica mundial, el régimen castrista juega la carta de que, bueno, si los Estados Unidos no trata de ser amigable con ellos, pueden caer en la órbita de otros regímenes parias, como son Corea del Norte, etcétera. Un argumento que se utilizó en la Guerra Fría. Hay mucha gente incluso que dice que Cuba cayó en el comunismo por la hostilidad de los Estados Unidos, lo cual no es cierto. Lo que ha hecho el castrismo es siempre jugar esa carta, y ahora como hay una reedición de la Guerra Fría en el mundo, con Rusia queriendo ser potencia mundial, es decir, China, que es una potencia mundial en el plano económico, hay una Guerra Fría en otros términos, no como después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí en términos de, digamos, informática, en términos de poder económico, en este nuevo mundo global, pues esta es una de las pocas cartas que juega el régimen para tratar de alguna manera, yo diría infructuosamente, ¿no?, de generar cierto temor en los círculos políticos y de opinión en los Estados Unidos.
Bueno, interesante, Omar. Vamos con el tema que nos ocupa. Creo que tenemos ambas invitadas en línea. Como tú sabes, un tema candente que ocurrió luego de una valiente denuncia de una cuentapropista granizadera y también la actitud valiente de una inspectora, Iliana Fernández Enrique, la granizadera Dairis González Ravelo, en el mes de octubre, a través de Facebook, logramos establecer contacto con ellas. Llevaban largo tiempo de lucha contra las instituciones estatales y oficiales cubanas denunciando la corrupción en el Departamento de Supervisores Integrales del Poder Popular en Morón, el asedio, las coimas, la corrupción y la extorsión de estos inspectores contra los contrapropistas. Luego de esta denuncia, recientemente, pues algo ocurrió, ellas nos lo van a contar. Es un placer, tenemos a ambas invitadas, le damos la bienvenida ya a Dairis González Ravelo, granizadera, contrapropista de Morón. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Un placer, mantente ahí. También tenemos en vía telefónica desde ahí, desde Morón, a la inspectora Iliana Fernández Enrique. Iliana tuvo el valor de hablar con Dairis y denunciar todo lo que en su departamento estaba ocurriendo. La tenemos en línea también. Buenas tardes, Iliana.
Buenas tardes.
Hoy un placer, Iliana. Vamos a empezar contigo y después pasamos con Dairis. Bueno, luego de que hicimos este programa el 17 de octubre, que expusimos el caso, la larga lucha que llevaba Dairis y que tú te sumaste, ¿qué ha ocurrido con los inspectores corruptos ahí en Morón? ¿Qué pasó?
Bueno, el día primero de noviembre, el presidente de aquí del gobierno se reunió con todo el departamento y entonces les dio a conocer de que todos tenían que salir, y el día 2 les da una resolución a firmar donde votan a Saidi Olivera Reyes, Naidi Blanco Reyes, Salinares Viñales, Berta Morales Montero, Norlén González Pérez y Yeli Estrada Jugué. Esos fueron los inspectores que estaban en ese momento y entonces, bueno, los votaron. Eran los que estaban en la corrupción como tal.
Eran 6 en total.
Sí.
6 en total. Bien. ¿Y fueron votados o están expuestos a un proceso también investigativo?
Bueno, ellos fueron, en la resolución sale de que están sancionados por 5 años. Que en 5 años no pueden trabajar en lo que es el gobierno.
Iliana, no, me gustaría preguntarte, ¿tú estabas presente en esa reunión cuando llamaron y les informaron?
No, para nada.
¿Cómo supiste de esto?
Yo no sabía nada. La directora se encontró con Dairis en la calle y le dijo a Dairis que tratara de localizarme y de decirme que fuera a la oficina a entregar unos talones que yo tenía, tampoco, y que había una resolución que el presidente había sacado. Pero no porque yo tenía conocimiento, de hecho, ni me citaron para la reunión, ni me citaron para firmar.
Ahora, lo interesante de este caso, Iliana, vamos a poner esto en contexto. En esto que ha ocurrido, la expulsión de estos 6 inspectores corruptos, que tú fuiste una de las denunciantes, tú también has sido ratificada como que estabas en esa situación y también has sido expulsada. Hay una incongruencia porque tú denunciaste toda esta corrupción previamente. ¿Por qué te aplica esta medida también a ti?
Bueno, dice la respuesta que ustedes me dieron a leer, que yo me presenté el día 9 de noviembre para entregar los papeles. Entonces, cuando yo me presento el día 9, es que me dan la resolución a leer. Cuando yo leo la resolución, me dicen que es una sola, que hay copia. Yo le dije que no la voy a firmar, ¿por qué? Porque eso fue del día notificada el día primero. A mí no me citan. Ni me citan el día 2 tampoco, que fue cuando le dieron la resolución a firmar. En esa resolución él me pone que él me sanciona a mí por 5 años. Él me sanciona a mí por 5 años administrativamente, porque yo, sabiendo de la corrupción, no había sido capaz de ir primeramente donde estaba él a informárselo.
Bueno, eso, perdón un momentico, Ileana, eso no es verdad, porque nosotros tenemos copia de los documentos enviados a todas las instituciones del gobierno y ninguno hizo caso. ¿Es correcto esto?
A ninguno le hizo caso.
Entonces, ¿tú piensas, teniendo en cuenta ahora que argumentan que tú no las has avisado, tú piensas solicitar una reunión o algo? ¿Qué piensas hacer con esta? ¿O apelar a esta resolución, Ileana? ¿Qué piensas hacer?
Mira, ya yo tengo una carta hecha donde yo le reclamo a él por esa resolución a la cual él nunca me citó, ¿ves? ¿Qué sucede? Que yo lo busqué a él en más de 15 ocasiones. En esas más de 15 ocasiones me dijo a mí que yo no tenía nada, que él no me va a atender, que lo viera después de las elecciones. Llego a la conclusión, después de las elecciones, lógico, él no va a estar, ¿ves? Porque ya él no lo sacan como presidente. Entonces, yo trato de ir nuevamente al gobierno cuando ya me entero de esta resolución y me dicen que él no se encontraba. Yo hice una carta donde yo les reclamo que no estoy de acuerdo con las cosas que ponen en ese dicho documento, porque puede decirte que porque yo no fui realmente a él. Yo traté de verlo en muchas ocasiones y siempre me digo lo mismo, no puedo atender. De hecho, muy mala forma que me trataba siempre.
Claro. Bueno, Omar, vamos a pasar, mantente ahí, Ileana, para concluir contigo posteriormente. Vamos a hablar con la autora de esta historia, Dairis González Ravelo, cansada pues de la extorsión de estos inspectores. Es la persona que lleva adelante esta campaña. Dairis, ¿cómo te sientes luego de que todo esto se logró? Pero hay una serie de ángulos interesantes. ¿Tú sientes temor? ¿Estás embarazada? Tú y tu esposo sienten temor porque, a pesar de que han sido expulsados deshonrosamente por la corrupción, según tú nos cuentas, pues aparentemente no todo el mundo sabe lo que ha ocurrido. Estos inspectores siguen todavía de alguna manera tratando de lucrar en la calle y han expresado algún tipo de amenazas contra ti. Cuéntanos, Dairis.
A ver, ¿cómo te iba a decir? Yo me siento satisfecha, pero no conforme del todo, porque cortaron el tronco no desde la raíz. Porque aún la corrupción sigue y va a seguir, porque al no votar a los inspectores de ciego, al director de inspectores de ciego provincial y al segundo y al tercero, vamos así con la misma corrupción, porque ellos van a enseñarles a los nuevos cómo ellos trabajan, dónde recogen el dinero, todo. Y entonces por eso seguimos en las mismas, ¿ves? Y sí, tengo un poco de miedo porque ellos me están amenazando. Dice que ahora sí van a tomar represalias contra mí porque ya no pueden pasarle nada porque ya no son funcionarios del gobierno. Y yo estoy en una situación ahora que estoy embarazada, no me puedo defender.
¿Qué tipo de represalia? ¿Te han amenazado físicamente?
Sí. Ellos, de hecho, la segunda de la gesta que fue expulsada de Chaidí, manifestó que va a llamar a unos palestinos parientes de ella de Oriente para que ni ella se embarre.
Ahora, de ahí,
para que ella se embarre las manos.
Dairi, ¿has comunicado tú esto a las autoridades o qué medida piensas tomar tú también, tanto en el plano personal como en digamos, yendo a las autoridades? Sabemos todos los problemas y la corrupción que hay en las propias autoridades, pero por lo menos has notificado sobre esta situación, estas amenazas.
Sí, sí.
¿Qué te han dicho?
La denuncia la tengo hecha en el día 3 de octubre. Esa denuncia en contra de todos ellos tengo hecho el día 3 de octubre, porque no es la primera vez que me han brindado golpes, ni ofendido, ni nada. Yo tengo la denuncia hecha el día 3 de octubre.
¿Qué respuesta, Dairi? ¿Qué respuesta has obtenido a esta denuncia?
No, que todavía está en proceso en manos de fiscalía.
Ahora,
yo
te hago una pregunta, Dairis. Tú dices que no todo va a cambiar, no te veo muy optimista, pero la realidad es la siguiente. Tuviste un éxito luego que hablaste aquí con nosotros en Martín Noticias y que llevabas meses y meses tratando.
No, años.
Años, por
año
eso.
Año y medio.
No, has logrado que sacaran, claro, a los corruptos. Temporariamente, sí, al menos, sí. ¿Han cambiado las condiciones tuyas ahí?
No, a ver, no es que no pudieran estar mejores, pero tampoco quiero abusar, ¿ve? Porque ahora al no haber inspectores yo pudiera hacer lo que me da la gana, pero no es mi objetivo tampoco hacer lo que yo quiera. Mi objetivo es hacer lo que yo quiera, pero en el parámetro que está establecido.
Que no te extorsionen, que no te extorsionen.
Ajá, que la ley sea pareja para todo el mundo, con el que tenga y con el que no tenga.
Entonces, Dairi, viendo esto, es un ángulo que ha explorado mi colega Tomás Cardoso y que evidentemente es un hecho incuestionable, hay un resultado, fueron expulsados unos cuantos de ellos, tú dices que quedan otros, ¿no sería entonces tú un acicate para seguir la campaña? Se obtuvo un resultado y entonces vamos a obtener un resultado contra tal vez los que enseñan a estos corruptos.
Sí, yo no voy a parar, yo voy a seguir porque ellos manifestaron que a mí me van a tener que tomar aquí por loca, porque según ellos dijeron que si yo volví a tomar represalias ahora con los entrados nuevos, ya iba a llegar el momento que no me iban a venir a tomar en cuenta por yo ser problemática, como es la palabra que ellos me dicen. Y yo no sé si es problemática, el problema es que si sigue la corrupción, poder seguir denunciando todo eso, me dan que denunciar.
Ahora bien.
Así empiecen unos, empiecen otros, los que vengan.
Ahora bien, luego de Una preguntita que quiero aclarar, ¿por qué estos inspectores que fueron expulsados todavía intentan sobornar? Porque hay cuentapropistas que no sabe que ellos no son oficiales. Sí. ¿Por qué esto está ocurriendo todavía? ¿Por qué no se ha informado oficialmente lo que ha ocurrido?
Porque eso no se dice por televisor, no se lee por radio, no, nada, eso simplemente.
Bueno, por radio sí, pero lo estamos haciendo nosotros.
Sí, en el caso con nosotros, con ustedes, pero ellos, a ver, al conocer a todo el mundo aquí en Morón ya, ellos no tienen necesidad de presentar el carnet, y hay personas que no son estudiadas, que en el caso mío, viene un inspector y me puede decir que es inspector, no, a mí me tienes que enseñar tu carnet. Ya, al conocerlo a ellos, todo el mundo aquí, nadie les pide el carnet, inspector allá. Y entonces, tienen miedo, se cohiben, entonces le dan cosas. Y siguen haciendo eso.
Como nos vamos. Vamos a pasar brevemente con Ileana. Vamos a pasar con Ileana, que el tiempo... Ileana, ¿cómo se llama este funcionario, el delegado del Poder Popular con el que tú has estado negociando toda esta cuestión que hablabas, del hombre que tú hablabas? ¿Ileana?
Parece que perdimos a Ileana.
No, parece que perdimos la comunicación con Ileana. Perdimos. Bueno, continuamos contigo, Dairi. Adelante, Omar, ¿algo más que quieras compartir?
No, Dairi, precisamente tú acabas de mencionar el hecho que, claro, como eso no se difunde en los medios locales, en los medios oficialistas de difusión, pero no sería una buena idea entonces tal vez decirle a los otros cuentapropistas que conozcan de alguna manera, no sé, boca a boca, la manera en que puedan hacerlo, que sepan que esto pasó, que estas personas están expulsadas, que ya no son inspectores, y que además que la gente sepa y aprenda que se pueden obtener victorias incluso dentro de las limitaciones que hay en Cuba. ¿No crees que sería una buena tarea dedicarse a informar a la gente de lo que sucedió?
Me gustaría que se enteraran. Sí, me gustaría muchísimo que los otros cuentapropios se enteraran, ¿ves? De que ellos no son cuentapropios.
Bueno, pues entonces yo creo que lo más importante, ¿no crees que sería, o lo dices tú, o buscar gente que transmita la idea? El hecho es que la información es poder, como se dice, y es bueno que la gente de alguna manera lo sepa. No habría nadie dispuesto a hacer esa labor, aunque sea de manera artesanal, rudimentaria.
No, yo se lo he dicho a unos cuantos que he visto, de hecho, a muchos que son muy, muy azotados, eso son visitaisteros. Se los he dicho en la calle cuando me montan un bici, le digo, oye, ya no cojan lucha que los inspectores esto lo votaron. Así que ellos son los que más así también azotan mucho, igual que a nosotros.
Cómo no, gracias a todos. Lo tenemos de vuelta, Ileana. Ileana, habíamos perdido la comunicación. ¿Cómo se llama este delegado del Poder Popular ahí que tú has estado negociando el caso tuyo, del que tú estabas hablando? ¿Tienes el nombre de él?
El presidente del gobierno.
Sí.
Yoenkis Tapia.
Yoenkis Tapia es la persona con la cual tú has estado hablando el caso. Ahora pregunto, ¿qué piensas hacer? Evidentemente han tratado de que paguen justo por pecadores. Tú denunciaste la corrupción y te han votado como si fueses otra de las corruptas. Dado todo el antecedente que hay, ¿tú no crees que hay una perspectiva aquí que tú pudieras apelar?
Sí, cómo no.
¿Y qué piensas hacer?
Pues ya tengo la carta hecha y todo ya para entregársela mañana personalmente a él. Y es que me quiere recibir porque no sé por qué él me da de lado, no me quiere recibir. No quiere atenderme, vaya.
Bueno, mañana tú vas a intentar verlo y nosotros vamos a intentar hablar contigo a ver si te recibió.
Seguro no, y además debe haber otros medios, aunque él no te reciba personalmente, de entregar esa carta, porque esas cartas a veces no tienes que entregárselas personalmente, pero que alguien te ponga un acuse de recibo, o tal vez, digamos, a través de tribunales, no sé, otros organismos, pero yo creo que sería bueno explorar todas las posibilidades para dar curso a esta reclamación.
Yo saqué varias copias y entonces pienso entregarle mañana a él personalmente, en caso no se la pueda dejar con la secretaria.
Ahora, el interés tuyo, Ileana, tú sí quieres regresar como supervisor integral, ¿quieres regresar a tu trabajo?
Yo sí.
¿Y crees que esto es posible? Porque mira, esto me gusta también resaltarlo. Hay mucha gente que cree que no vale la pena dar la batalla, pero yo creo que el gran ejemplo de esto que pasó es que ustedes dieron la batalla y la ganaron. Es decir, ¿tú crees que es posible que tú puedas regresar a tu puesto y vas a seguir luchando por eso?
Sí, cómo no. Yo sí lo creo posible, porque si yo soy la que me doy cuenta enseguida de lo que está pasando y trato de hablarlo con él y él no me quiere atender y voy a otros niveles y yo es injusto lo que él ha hecho conmigo.
Sí, acuérdate, Omar, que Yuvenkis Tapia, que es el delegado municipal, el jefe del gobierno ahí, Manuel, también, pues tuvimos noticias, acuérdate que es el caso aquel del video de las protestas de las personas que estaban albergadas luego el paso de Irma.
¿Cómo no? Y no demostró mucho valor en aquella situación tampoco. La gente le dijo, le dijeron que no se iban a ningún lugar. Ajá. Y él,
que les prometieron que las iban a dejar albergadas y quisieron sacarlo.
Y al final tuvo que negociar con esas personas.
Bueno, gracias Ileana Fernández Enrique y Dairis González Ravelo. Mañana intentaremos, Ileana, comunicarnos contigo para darle seguimiento a esta situación. Gracias a ambas, a mi colega Omar López Montenegro, Richie Pérez acá en el control técnico, en el estudio Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tu Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación para mañana, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.